En esta ocasión presentamos la exposición sobre el pasaje bíblico basado en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 16, titulado El escudo de la fe, celebrado el 14 de agosto del 2008 por el predicador Antonio Pérez.
Bueno, viene muy a relación este estudio porque acabamos de estar en el campamento, los que estuvimos ahí, estuvimos con el tema de soldados de Cristo, que cada uno de nosotros es un soldado, y esto es algo maravilloso, es algo que Dios nos ha regalado desde el día que nos convertimos a Cristo. Entonces, el versículo que vamos a ver es Efesios 6:16, y si quieres poner algún título en el estudio, es El escudo de la fe. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en Efesios capítulo 6, y a partir del versículo 11, vemos cómo Dios, a través de Pablo, nos dice en este libro de Efesios que nos vistamos de una armadura. El versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, que Dios nos ha provisto y nos motiva que nos vistamos de toda la armadura que nos da para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Muchas personas podrían decir, oye Tony, pero ¿cómo que el diablo? No me digas aquí, tú crees en el diablo. Estamos en el siglo XXI. ¿Cómo crees? ¿Todavía crees en esos cuentos? No estamos en la Edad Media, por favor. Y digo, mira, pues lo único que tienes que hacer para saber si el diablo existe o no, es ir a la calle y ver lo que está pasando afuera. Satanás es algo o alguien que no se ve, pero sí vemos lo que él hace. Lo hace individualmente con personas, como comentábamos. Y lo hace en el mundo entero. Incluso hay un versículo que está en 1 de Juan, capítulo 5, el versículo 19. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y la verdad es que, por supuesto que no es difícil pensar esto después de que compras el periódico, prendes la televisión, o haces un recuento de los problemas por los que estás pasando en tu vida, en el cual dices, oye, ¿por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué todo el mundo está peleado con todo el mundo? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues es la filosofía, son los ataques de un ser que se llama Satanás y que gobierna en este mundo. Y Dios nos pide que nosotros estemos armados contra las acechanzas del diablo. El día que tú te hiciste cristiano, el día que tú te convertiste y que hiciste al Señor tu Salvador, ese día tú te convertiste en un enemigo de Satanás, instantáneamente. Quiero decirte que antes no eras enemigo de Satanás, simplemente eras uno que estaba sojuzgado a sus deseos y a sus filosofías y a todo lo que él quiere. Pero una vez que eras cristiano, Dios te aparta de ese camino y ahora te da un nuevo nombre y una nueva familia, entonces Satanás se va a ir contra ti porque él odia todo lo que Dios quiere. Y ese eres tú. Entonces Satanás se va a ir con todo contra ti. Y entonces, después de ver lo que está pasando en el mundo, dices, pues yo creo que sí, hay alguien que está haciendo esto. Es cuando en el campo están las ovejas y en la noche viene el lobo y al final, en la mañana, al amanecer, de repente hay 15 ovejas despedazadas. Ya luego nunca lo ves. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hay alguien ahí que está haciendo todo esto. Tengo un conocido que me contó que él estuvo trabajando, estudiando en Estados Unidos en los años 60, últimos 70, y tuvo amigos que fueron a la guerra de Vietnam. Y le contaba a esta persona que tres paracaidistas se lanzaron de un avión y estaban cayendo en el paracaídas, ahí en Vietnam. Dice que cuando finalmente aterrizaron los tres, cayeron a tierra ya, sus dos compañeros estaban muertos. Nunca oyó un disparo cuando sus dos amigos murieron. Dice que él nunca vio a un vietnamita. Dice, yo nunca vi a un vietnamita en el tiempo que estuve ahí. Dice, nunca lo vi, pero te puedo decir la cantidad de muertos que sí vi. Bueno, es exactamente lo mismo que pasa con Satanás. No lo ves, pero sí ves la muerte y la destrucción que trae a la vida de las personas. Dios nos pide que estemos muy atentos ante sus ataques. Fíjate, vamos a Efesios nuevamente, capítulo 6, versículo 12 ahora. Fíjate lo que Dios dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos viendo que la guerra realmente no es contra las personas, sino es contra lo que está diciendo la Biblia, que es huestes de maldad, contra Satanás mismo. El versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Dios quiere que estés firmes, que estés firme ante las acechanzas de Satanás. Versículos 14 y 15. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Podríamos tener varios estudios explicando un poquito de lo que está hablando estos versículos acerca de la vestimenta. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, es decir, el cinturón que soporta o amarra la vestidura. Una coraza de justicia que es que protege las partes más vitales del soldado. O calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Las botas romanas de los soldados romanos eran muy importantes. Por cierto, te quiero decir que las botas romanas tenían una especie de clavos en las suelas, como tacos de fútbol, para no resbalarse. Es realmente un sistema de ingeniería que tenían. Pero nos vamos a quedar con esta enseñanza, que es el versículo 16, que es el estudio que vimos recientemente en otra casa, porque sí me gustó mucho y quiero compartirlo con ustedes. Dice el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y esto es lo que vamos a ver, el escudo de la fe. Una cosa muy importante es que la armadura del soldado cristiano es una armadura de defensa. No es una armadura de ataque, porque el cristiano jamás podría hacer una guerra contra Satanás. ¿Qué posibilidades tendríamos nosotros de luchar y pelear contra Satanás? Ninguna. Realmente no puedes tener una batalla frontal con él. Entonces, más bien lo que vemos aquí en la Biblia es que tenemos una armadura para defendernos. ¿Y qué mejor defensa que un escudo contra dardos de fuego? Dice la Biblia. Entonces el escudo es un instrumento de defensa para el soldado romano, el cual se protege de los ataques. Por supuesto que un soldado estaría en su gran desventaja sin su escudo. Es de vital importancia protegerse de las flechas lanzadas del enemigo. Nosotros vamos a tener que ser muy diestros en este escudo. Primero lo vamos a tener que tomar, que es lo que dice el versículo, tomar el escudo de la fe. Y también vamos a tener que ser diestros en él. Un soldado tiene que ser diestro en estas armas que Dios nos ha dado. Y fíjate, a diferencia de otras partes de la armadura, como las que vimos recientemente, esta es una que necesitamos mover para que funcione, para que nos proteja. No es algo estático, es algo que... como el escudo, el pectoral el escudo, pues está, el pectoral está para protegernos los signos vitales, y ahí está, pero el escudo es algo que hay que mover. Una cosa importante para visualizar bien lo que quiere decir Pablo con nosotros es que él usó una palabra griega que se llama, o que se traduce como tureos. Él está usando esta palabra porque es un escudo, es el escudo grande, que cubría desde la espinilla hasta los ojos, es decir, un escudo muy grande que protegía la mayor parte del cuerpo del soldado romano. No está usando otra palabra que se llama aspis, en griego, que es un escudo redondo de unos 70 centímetros. Este es como que el de los gladiadores, ¿no? El escudo redondo, que es el que está peleando y se defiende, ¿no? No, este es diferente, este es como la infantería, que tiene este escudo muy grande, y por ejemplo cuando hay en la batalla arqueros enemigos y que lanzan las flechas, y cómo se protegen completamente con este escudo, es un escudo grande. Bueno, y a través de muchos versículos en la Biblia, esto es algo muy bonito, podemos ver que Dios es nuestro escudo contra los ataques. Dios realmente es el escudo en nuestra vida. En Él encontramos la protección que necesitamos. Si tú recurres a Dios en la forma que Dios dice, tú vas a encontrar protección para tu vida. La protección que uno necesita. Vamos a Génesis 15:1. Vamos a ver un versículo en el cual Dios se lo dijo a Abraham. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Fíjate qué bonito cómo Dios le dice algo a Abraham muy importante. Le dice: No temas, yo soy tu escudo. Una de las cosas muy importantes que debe tener un soldado, o que no debe tener un soldado, es temor. Importantísimo que nosotros, el soldado en la batalla no tenga temor. Imagínate que esté temblando de miedo ante la batalla. No va a durar ni cinco segundos. La verdad es que va a ser presa fácil por su temor. Incluso hay muchos ejemplos en la Biblia que Dios en una batalla decía: oye, si hay algunas personas dentro del ejército que tengan miedo, mejor que se vayan, me van a contagiar a los otros. Me imagino que eso pasa igual en los ejércitos actuales. Si una persona le ves temor, si la ves insegura, dice: ¿sabes qué? Mejor vámonos, fuera, no me vas a estorbar, vas a hacer tropiezo para otros. Entonces Dios nos pide que no tengamos temor, es algo muy importante. ¿Y sabes por qué lo dice? Porque somos tremendamente temerosos. Nos morimos del miedo, de todo. No sé si te has preguntado a veces, ¿y si fallo? ¿Y si no puedo? ¿Y si algo pasa? Y ya una serie de cosas que nos estamos imaginando en el futuro, que quién sabe si pasen, pero tenemos temor. Y Dios nos quiere decir, primero, como se lo dijo a Abraham, es: no temas, no tengas temor. ¿Recuerdan la película que algunos de ustedes ya vieron, que fue Los Gigantes, esta cristiana, de unos muchachos que juegan fútbol americano? El tema central de la película es el temor. Todo el mundo tiene miedo. ¿Recuerdas a este jovencito que jugaba fútbol soccer y no había fútbol soccer en su escuela, nada más americano? Y le dice a su papá: oye, ¿por qué no tenés al fútbol americano? ¿Y si falla? Pero lo tienes que intentar. ¿Cómo que ya tienes miedo si no lo has intentado? Te estás pensando una serie de cosas que estás pensando y quién sabe si van a pasar. Entonces, Dios te está pidiendo a ti que no temas. ¿Por qué? Porque Él es tu escudo. ¿De qué tamaño tienes a Dios? ¿De qué tamaño es tu escudo? Tu escudo es de este escudo grande que viene de la espinilla a la altura de los ojos. ¿Tienes esta clase de escudo para tu vida? ¿Lo usas? ¿Lo tomaste? ¿Eres diestro con Él? Ese es Dios que quiere actuar en tu vida. En los Salmos encontramos muchos versículos que hablan de Dios como nuestro escudo. Vamos a ver algunos. Vamos a Salmos y vamos a empezar en el 3:3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Fíjate, escudo alrededor de mí. Otro más, 5:12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Otra vez como Dios se pone como un escudo. También 7:10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. 18:2 también. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. 28:7 también. Dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Nuevamente escudo. Fíjate cuántos versículos estamos viendo que Dios es escudo. Otro más, pero ahora en Proverbios 2:7. Dice: Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Dios se está poniendo Él mismo como un escudo. Y si no lo necesitáramos como tal, la verdad es que no lo pondría en la Biblia, pero lo pone tan frecuentemente porque lo necesitamos como escudo. Lo necesitamos para que nos proteja de las acechanzas del diablo. Él es nuestro escudo. Y este escudo, como dice Efesios, es un escudo de fe. el material con el que se construye este escudo para tu vida es fe. Vamos a leer Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Recordemos que estamos hablando del escudo de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, fíjate cómo el ingrediente con el cual nosotros tenemos este escudo es la fe. Y la fe, como tú sabes, está directamente relacionada con nuestra salvación. Es un regalo que nos da Dios. Y a través de la fe en Él, a través de la fe en lo que Él hizo por nosotros, de salvarnos de nuestros pecados, de haber hecho un sacrificio por nosotros a nuestro favor, es la forma en que nosotros obtenemos este escudo. Es un escudo de fe en el cual nosotros somos protegidos. Esto es un don de Dios. Vamos a 1 Juan 5:4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es decir, que a través de la fe, a través de este escudo poderoso que nos ha dado Dios y que Él nos protege, vamos a poder vencer a este mundo, su filosofía y a Satanás mismo que nos quiere destruir. Es un escudo de fe. Algo muy importante entonces, tú ya como soldado que tienes este escudo y que lo quieres usar y que con él te quieres cubrir de los dardos de fuego del maligno, es que es de vital importancia saber de dónde vienen y en qué consisten. Tú debes de saber como soldado, pues, de dónde vienen las flechas y de qué, vamos a llamar, calibre vienen. Imagínate a los soldados que venían en la infantería contra una fortaleza y les empiezan a aventar flechas. Y el escudo, de alguna forma, lo ponen de otro lado. Y las flechas, obviamente, van a caer ellos, ¿no? Necesitamos saber de dónde vienen, en qué consisten los ataques. Me gustaría preguntarte a ti si tú sabes en qué eres atacado. Y si te estás defendiendo adecuadamente. Porque a lo mejor ni te enteras que estás siendo atacado en un punto y siempre estás cayendo, tienes mil errores en eso. Y dices, oye, ¿qué es lo que está pasando? A lo mejor no te has dado cuenta de que estás siendo atacado en ese flanco tuyo. Está descuidado. No estás usando el escudo de la fe y entonces no lo estás dirigiendo. Tienes que ser hábil para saber de dónde viene. Necesitas saber de dónde viene. Muchos cristianos desgraciadamente no están viendo de dónde están llegando los ataques. El soldado tiene que saberlo. Es muy similar a cuando tú te haces cristiano. Yo cuando me hice cristiano, pues para empezar, antes de ser cristiano no veía mis problemas. Pues sí los conocía, pero no sabía la causa, que es lo importante. ¿Y por qué soy de tal forma? ¿Por qué digo tal cosa? ¿O por qué me cago en ese hoyo? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pero cuando vienes a Cristo, Dios te abre el entendimiento y empiezas a leer la Biblia y te empiezas a dar cuenta de muchas cosas. Y dices, ay, con razón. Si soy así porque, fíjate lo que está pasando aquí en mi interior, Dios me quiere transformar, me estoy viendo, me está cambiando. Y es una serie de cosas muy bonitas que empiezas a ver. Es un poco similar ahora a Dios, como cristiano, a través de su palabra, a través de los estudios, a través del crecimiento que Él quiere para ti, a través de adiestrarte como soldado, te va a ser hábil para que tú te des cuenta de dónde vienen los ataques y que Dios te empiece a transformar. Vamos a leer Lucas 4:18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Vista a los ciegos. Yo antes estaba ciego cuando no era cristiano. Mil problemas que yo tenía. Cuando me hice cristiano, Dios me regaló la vista espiritual y empecé a través de su palabra a darme cuenta de muchas cosas. Y Dios realmente fue el que empezó a hacer muchos cambios. Bueno, con esa habilidad quiere Dios, ahora que tú veas, o algo similar, con habilidad quiere que Dios veas de dónde vienen los ataques. Vamos a leer Mateo ahora 26:41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es Mateo 26:41. Algo muy importante dice este versículo. Lo está diciendo Jesús, que nos dice que estemos velando y orando para que no entremos en tentación. Y las tentaciones son dardos de fuego del maligno para que caigamos en pecado. Y tú debes de saber cuáles son estos flancos débiles en los cuales eres atacado para protegerte a través de la fe en Cristo, del escudo que te da Dios. Vamos a leer Santiago 1:12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, estamos viendo que uno de los dardos, o los dardos de fuego del maligno, son tentaciones para hacerte caer y para destruirte. Una cosa que te quiero comentar es, vamos a hablar más de este tema de la tentación. Cuando caemos en una tentación, solo estamos viendo nuestra debilidad como soldados, ya que Dios tiene una promesa muy importante y muy bonita. 1 Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El escudo de Dios es muy bueno, realmente es de excelente calidad, soporta cualquier tentación. Y está diseñado para eso, por supuesto. Así que, si tú tienes una tentación y caes en ella, lo único que estamos viendo es que tú no estás siendo hábil para soportar las tentaciones. No vas a poder decir nunca, bueno, es que esta tentación era tan fuerte que la verdad me ganó, o sea, no pude contra ella. Dice, no, porque aquí Dios nos está diciendo que no te va a mandar una que no puedas soportar. Va a ir a la medida de lo que tú puedes soportar a través de este escudo en el cual Dios quiere que seas diestro. Por eso el versículo de Efesios dice todos los dardos de fuego. Leímos que en el versículo de Efesios, que vamos rápidamente a él, Efesios 6:16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Por qué dice todos? Pues porque está la promesa de que no te va a dar uno que no puedas soportar. Entonces tú puedes soportar cualquier tentación. Y básicamente podríamos, básicamente, lo digo, hablar de dos grandes tentaciones. ¿Qué tenemos? Uno es los ojos y otro es la lengua. Y todas las manifestaciones pecaminosas que se desprenden de ellas. Mateo 4:3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cómo se le llama a Satanás aquí? El tentador. Ese es su deporte favorito. Esa es su arma favorita. Estarte todo el día tentando. Vamos con las tentaciones con los ojos, donde principalmente los hombres somos atacados. Vamos a ver varios versículos de esto. 1 Juan 2:16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Es decir, que a través de los ojos, nosotros, principalmente los hombres y por supuesto también las mujeres, somos tentados. Vamos a Mateo 5:28. Dice Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El estándar de Dios es muy alto. El estándar de Dios dice que si tú miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella. Muchas personas dicen, bueno, es que yo soy fiel, yo no me he portado mal. Pero si tú has pecado con los ojos, si ha habido tentación para que tú peques en este punto, tú ya eres un adúltero. Así de grave es esto. Y además, todo esto lo estamos diciendo porque Dios quiere que tú te conduzcas en sus caminos, porque esto es lo mejor para ti. A veces platico con las personas y me dicen, ay, es que ahí la Biblia no prohíben todo, no puedes hacer esto. Para empezar, no es cierto, pero bueno, es lo que piensan ellos. Pero cuando tú vas a la Biblia y Dios quiere hacer cambios en tu vida, lo único que quiere es tu beneficio. Eso es lo único que quiere. Él te ama como un padre y lo único que quiere es tu beneficio. Eso es lo mismo que nosotros, bueno, muchos, hacemos con nuestros hijos. A tu hijo no le dices, oye, no quiero que juegues en la estufa. O no quiero que te comas toda la caja de chocolates. O que si andas en bicicleta, quiero que te fijes cuando hay un coche. Es exactamente lo que quiere hacer Dios con nosotros. Él quiere que no caigamos en estos pecados porque no nos convienen. Es como si tú estuvieras dándote puñaladas a ti mismo. Dios quiere cambiarte para que tú tengas una vida muy bonita. Y todas las cosas que Él dice, las dice para tu beneficio. Y te dice, toma el escudo de la fe con que puedas apagar los dardos, todas las tentaciones que vienen del tentador que es Satanás. Y una de ellas son estas. Está el mundo lleno de esta tentación, lo promueve y solamente hay que ver al autor de todo lo que está pasando. Es Él. Porque sabe que con eso al hombre lo destruye. Job 31.1 dice, hice pacto con los ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Fíjate como Job está diciendo, oye, ¿sabes qué? Hay que cuidar los ojos. Vamos también a 2 Samuel 11.2. Y si no tienes el versículo, no importa, sí me gustaría nada más que lo escucharas. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, el rey David, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y tú sabes la historia que pasó, ¿verdad? ¿Dónde empezó todo? En los ojos. Y el tentador que le dijo, ay David, tú eres el rey, tú puedes hacer lo que tú quieras. Ve por esa mujer y tómala. Y bueno, ya sabes la historia que pasó, ¿verdad? Esta persona estaba casada, esta mujer. Y bueno, David mató al esposo y después se casó con ella. Imagínate lo que pasó después por esa consecuencia. Y todo empezó con los ojos. 1 Corintios 7.5 dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Satanás es muy hábil. Además siempre le funciona muy bien en el mundo. Entonces no va a cambiar. Vamos a otros dos versículos para terminar este punto, que es Salmos 119, 37. Dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Dios nos está pidiendo que no veamos rectamente hacia su palabra y que no estemos mirando la vanidad. Proverbios 4.25 también. Dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de la iniquidad. Tus ojos. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Bueno, entonces, muy importante que nosotros cuidemos nuestros ojos. Nos cuidemos de las tentaciones. Quizá la más grave y persistente, pues es la cuestión sexual. Pero tal y como él dice el versículo del Proverbios, también otras cosas hacen mucho daño. Vamos a leer 1 Timoteo 6.9. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Bueno, no nada más la tentación en esto que acabamos de comentar, sino también en otras muchas cosas. También puede ser las riquezas en las cuales puedes estar siendo tentado. Y Satanás llega a tu oído y te dice, en esto, oye, ¿ya viste el coche de Ramón? Y dices, oye, ¿por qué me estoy fijando en eso? Y te incita a que estés pensando mal. O en una mujer, ¿verdad? Llega un cuchicheo aquí de repente de Satanás y dice, oye, ¿viste los zapatos de Gaby? Híjole. Y empieza una serie de pensamientos. Dice, oye, ¿por qué estoy actuando así? ¿Por qué estoy pensando esto? Necesito tener el escudo para que todas estas dardos, influencias, filosofías de Satanás, ataques directos de él, desaparezcan de mi vida a través de la fe. Y hablamos entonces de otra principal tentación, de otro principal dardo de fuego que Satanás quiere enviarnos, que son las tentaciones de la lengua, donde principalmente las mujeres son atacadas. Y nuevamente, no significa que los hombres no seamos atacados en ese, o no tengamos ese problema. Santiago 3:6 dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces Satanás es muy hábil para llegar y empezar a promover que nosotros hablemos mal, digamos cosas que están mal, hablemos mal de las personas. Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Fíjate qué bonito, es lo que estábamos hablando hace ratito. O sea, Dios quiere el bien para ti. Dice que el que guarda su boca y su lengua tiene un beneficio, su alma guarda de angustias. Entonces debemos usar el escudo contra estos dardos de fuego, principalmente entonces el ataque con los ojos y el ataque de la lengua. Vamos a leer otro versículo que está en Proverbios, Proverbios 6, 16 y 17. Dice, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Y fíjate los dos que están en primer lugar. Los ojos altivos, la lengua mentirosa. Entonces el problema que tenemos con los ojos y el problema que tenemos con la lengua son gravísimos. Nos causan estragos en nuestra vida y Dios abomina eso. Él quiere lo mejor, Él quiere cambiarnos, Él quiere protegernos de todo esto. Por supuesto que Satanás sabe que somos débiles en esto, por nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, ya somos débiles en estas áreas. Y entonces lo que él quiere es, pues ahí lanzar esos ataques. Entonces te tienes que dar cuenta, es lo que hablábamos hace un momento, tienes que dar cuenta dónde estás siendo atacado. De por sí, a lo mejor ya tenemos esa tendencia que Dios nos está haciéndola ver. Pero también cuidar eso porque ahí es donde eres atacado. Ahora, estábamos viendo que necesitas ver de dónde son dirigidos, qué son lo que te están mandando. Y a lo mejor no hacer nada. Es decir, podrías estar viendo los dardos de fuego y no hacer nada al respecto. El soldado lo que tiene que hacer es conocer y después mover el escudo para aplicarlo. A lo mejor sí, siempre estoy siendo tentado en esto, pero siempre estoy cayendo. O siempre me están atacando aquí y no puedo con este problema. Pues a mí se me hace que sí sabes, pero no estás haciendo nada al respecto. Necesitas usar el escudo, necesitas dirigirlo para que te proteja realmente. De nada serviría tenerlo si no lo usas. Esto es muy importante. Muchos cristianos están tan incompetentes en la fe que no pueden mover el escudo. Recordemos que el versículo dice tomar el escudo. Eso significa... está hablando de tomar acción, de tomarlo. Y básicamente los cristianos podrían estar cometiendo tres errores para no estarse protegiendo adecuadamente de estos ataques. El primero podría ser estar ignorando las Escrituras. Mateo 22:29. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Es decir que, como cristianos, no podemos ignorar las Escrituras. Es parte de nuestro entrenamiento como soldados. Si no la conocemos bien, no vamos a poder contra los dardos de fuego. Te quiero preguntar esta noche, ¿cómo está tu deseo en tu corazón por la palabra de Dios? ¿Anhelas conocerla? ¿Te estás ejercitando en ella? ¿O las estás ignorando? ¿Realmente te estás metiendo a ellas? Esto va a ser algo muy poderoso en tu vida. Te va a ser diestro para defenderte. Si tú estás metido en la palabra de Dios, es tu entrenamiento. Tú sabes que el entrenamiento no pasa en el campo de batalla. En el campo de batalla, si tú no te estuviste entrenando, en el campo de batalla no vas a durar. Muchas personas, por ejemplo, quieren salir adelante cuando están con un problema muy grave en sus vidas. Entonces quieren agarrar de Dios de alguna manera y ves que les cuesta mucho trabajo. Y le digo, bueno, pues qué bueno que aproveches y te quieras agarrar de Dios, pero este no es el momento para agarrarte de Dios. Pero el momento para estar ejercitando el poder de Dios es cuando estás cuando no está pasando nada grave aparentemente. Cuando estás en tu recámara, solo, en la mañana, leyendo tu Biblia, orando, pasando tiempo con Dios, viniendo al estudio, quizá tomando tu estudio entre semana. Eso es el momento en el que tú te estás ejercitando, estás haciendo poderoso tu escudo para cuando vengan los ataques poderte defender. Pero si estás ignorando las Escrituras, no vas a ser hábil. Y en el campo de batalla no vas a durar, pero ni un minuto. Sales a la calle y ya te metiste en tres líos. Viste tres líos, dijiste cuatro. ¿Qué pasó? No, estás ignorando, estás fallando. No estás siendo un buen soldado. Estás fallando en tu entrenamiento. Otra de las cosas que un soldado podría estar haciendo mal es torcer las Escrituras. Vamos a 2 Pedro 3, 15 y 16. Dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Lo que podría estar pasando es que no es que no las sepas, es que no las leas, sino que a lo mejor las manejas mal. No es que no uses el arco, digo el escudo, sino que a lo mejor lo estás usando mal. Y aquí hay un término que a veces usamos comúnmente, que es embibliar mi forma de actuar. Es decir, poner pretextos de lo que estoy haciendo, de lo que estoy diciendo, y justificarme a través de la misma Biblia para hacer lo que estoy haciendo. Eso es torcer lo que estoy leyendo, lo que estoy viendo aquí. Entonces, lo que Dios quiere que no esté pasando es que no sea para ti lo que estás aprendiendo. Digo, no lo uses para otras personas, ¿no? Lo uses también para ti. Muchas personas cuando oyen un estudio dicen, ay, qué lástima que no vino fulano, porque este estudio era para él, ¿eh? Siempre está cometiendo esos errores. Qué lástima que no vino. Y te está hablando a ti. Y generalmente cuando alguien critica algo es que tú lo haces idéntico. Ya lo sabemos todos, ¿no? Tú criticas algo, exactamente lo que tú haces. Bueno, que no te estés, que las Escrituras las estés apropiando tú. Que no las vayas, las tuerces por otro lado, las envíes a otras personas, sino que te las apropies tú, que tú las estés manejando bien para ti, para defenderte tú. Y el tercer punto es que no las estés usando, no usar las Escrituras. Vimos pues ignorar, torcer y no usarla. Segunda de Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y por cierto, aquí podríamos utilizar la palabra soldado. Perdón, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como soldado que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, usa bien la palabra de verdad. Es decir, nos estamos ejercitando a usarla, pero usarla bien, que es algo muy importante, aplicarla bien. Vamos a otro versículo que es Hebreos 5, 13 y 14. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Fíjate, esto es muy importante. A través de estar alimentándote de la palabra de Dios, dice, puedes alcanzar una madurez para que por el uso, para los que por el uso, es decir, el uso de la palabra de Dios, dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra de Dios te ejercita para que tú sepas diferenciar entre el bien y el mal. Entonces ya no existen los relativismos, ya no existe tu justificación, ya no existen tus pretextos. La Biblia te va a centrar y te va a decir, mira, esto es lo que está bien y tú debes de protegerte de esto, porque te está haciendo mal. Necesitamos entonces usar bien las Escrituras. Es algo muy importante que Dios quiere para nosotros. Entonces, básicamente, lo que Dios quiere, número uno, es protegerte. Él quiere tu bien. Él es un Dios protector. Que no tengas temor como soldado. Y que ahora que estás siendo atacado por Satanás mismo, con estos dardos de fuego, hablamos de dos principalmente, a través de las tentaciones de los ojos y de la lengua, tú te protejas con el escudo de la fe que ya te ha provisto para que puedas salir adelante en tu vida. Dios quiere lo mejor para ti. Eso está garantizado. Y te da instrumentos de gracia, como este escudo de la fe, para que tú salgas adelante en tu vida. Pero como un soldado que se ejercita para la batalla, tú también te debes de ejercitar en la palabra de Dios. En leer la Biblia, en orar, asistir a tus estudios, estar con Él, andar en Él. Entonces te motivo para que tú te ejercites y puedas contrarrestar estos ataques. El beneficiado vas a ser tú. Dios te ama. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias de este escudo protector que eres tú para nosotros a través de la fe en Jesucristo. Te quiero pedir, sí, Señor, que somos atacados constantemente, somos débiles, pero a través de fortalecernos en tu palabra queremos ser fuertes para ti y salir adelante, Señor, en nuestra vida. Te quiero pedir mucho por las personas que no estén aquí esta noche con nosotros, que las bendigas donde estén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.